Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días a nuestra audiencia de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Un afectuoso saludo a todas y todos quienes nos escuchan, aquí a nuestros colegas de la radio, también siempre agradeciéndoles por el apoyo y el auspicio que nos dan. En estas ediciones quincenales de Quilombo, Ciencia y Resistencia, que son un programa que busca encontrar en elementos importantes del acontecer nacional e internacional que tengan que ver con la vida, con la salud, con los elementos que hacen un vivir saludable y que es importante tratarlos. Tenemos en esta oportunidad un tema sumamente importante que ha generado diversas reacciones, que ha generado mucho temor y que sobre el cual vamos a conversar. Y como siempre, tenemos la suerte de contar con queridos, respetados colegas, amigos que nos ayudan a tratar estos temas complejos para abrir escenarios de conversación. Ya saben ustedes, a nuestros escuchas les decimos que ustedes pueden escucharnos quincenalmente en este programa y luego en los podcasts que están en la página de Radio Voz Andina, en la página de la universidad, en la sección de Radio Voz Andina, podrán escuchar los audios de estos programas desde su. Ahora estamos hablando de la edición 18ª de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Me acompaña en la conducción en esta mañana mi colega querida Ilón Catillería, a quien ustedes ya la conocen, no necesitamos insistir en presentarle. Con ella trataremos de un tema de salud de vital importancia para el mundo y para el país. Adelante, Ilón.
Buenos días con todos, con nuestros invitados también, con el doctor Jaime. Y este día nos convoca pues un tema coyuntural, en efecto. Antes de dar inicio al espacio de entrevistas, nos gustaría también hacer un recuento de lo que ha sido esta COVID-19. Decir que es el coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona y se identificó por primera vez en un brote en Wuhan, en China. Los primeros casos del COVID se identificaron en esta ciudad en diciembre del 2019. Aunque China no ha podido confirmar la fuente exacta del virus, las autoridades sospechan que el brote se originó en un mercado de esta ciudad en el que se realizaban transacciones ilegales de animales salvajes y que el virus se transmitió originalmente de un animal a un humano. Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos dificultad para respirar, fiebre, tos, dolor muscular. De acuerdo con las autoridades, el periodo de incubación del COVID, es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección, es de 1 a 14 días. El virus puede causar neumonía, es decir, inflamar los pulmones y llenar de agua los alvéolos, los pequeños sacos donde el oxígeno pasa del aire a la sangre. Según un informe publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, la edad media de los pacientes en el actual brote es de 49 y 56 años. Esto es lo que sabemos hasta el momento, en resumidas cuentas. Sin embargo, la mejor forma de estar atentos a esta nueva coyuntura de salud es, sin duda, estar bien informados. Para ello, tendremos una charla con dos epidemiólogos destacados del país. Nos acompaña en este programa, en esta edición, Marcelo Aguilar. Él es un destacado epidemiólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Y Daniel Ruiz, también médico, profesor de la maestría en Epidemiología y Salud Colectiva.
Nosotros queremos iniciar con una contextualización a nuestros distinguidos invitados, queridos colegas, además profesores de nuestra universidad también. Pensar un poquito en que yo estoy preparando ahora un trabajo que me ha pedido un órgano de prensa nacional y lo he llamado Coronavirus, la guerra de la recombinación genética verdades, mitos y la real emergencia. Creo que son temas que nos hacen pensar. Los virus respiratorios, con sus diversos tipos y subtipos, han acompañado la historia de la humanidad. Desde el siglo XIX, con fuerza, con la presencia de la famosa fiebre española, pero sea en la vertiente de los virus de influenza como en la vertiente de los coronavirus, lo que a nosotros nos interesa pensar en profundidad es que esta es una problemática que va más allá de simplemente un problema personal, individual y más allá de lo microbiológico. Es decir, si bien es cierto que es evidente que la parte microbiológica para entender el comportamiento de los virus y su replicación genética es fundamental, pero nosotros tenemos que situar esta epidemia, por lo pronto, y otras epidemias o pandemias que han habido, dentro de una visión mucho, mucho más amplia. En este sentido, es interesante, yo por cuando comencé este comentario, estoy diciendo que para mí es una guerra de recombinación genética, porque creo que eso es lo que está en el centro de lo que está sucediendo. Hay un condicionamiento sociohistórico de un desencadenamiento masivo en la naturaleza de transformaciones que generan la posibilidad de que los virus se recompongan, surjan nuevas cepas y siga variando la virulencia y las características virales al punto que generen diferentes tipos de epidemias. Pero las virales que tienen que ver con coronavirus, que es lo que más preocupa a la ciudadanía, a nuestros escuchas ahora, las epidemias virales, sea esta el SARS del 2003 o sea este el MERS del 2005, o sea las otras expresiones más recientes que aparecen ahora en China con el COVID-19, yo creo que todas empatan con una situación interesante, y es que todos estos son casos de procesos que tienen lo que se llama en la jerga de la epidemiología origen zoonótico. Están ligadas a la producción animal, a la vida animal, a la reproducción animal, que si está hecha en condiciones de un metabolismo normal de la naturaleza no desencadenan problemas mayores, pero que cuando esta reproducción animal se hace en la lógica de la expansión del negocio de esa reproducción de animales o adquiere formas ilegales y carácter masivo, entonces estamos nosotros en una situación importante. Y lo que yo quisiera comenzar también enfatizando, y quizás sobre esto también nuestros distinguidos invitados podrán reaccionar, es que voy a tomar el caso de una influenza virus del 2005, del 2007, que fue el llamado la gripe porcina, que así se llamó originalmente y que luego se transformó al nombre viral H1N1. Los virus de la influenza tienen dos proteínas fundamentales expresadas en la H y en la N, no voy a decir los nombres este rato en la complicación, pero que la composición de estos elementos va a cambiar. A pesar de que si uno analiza comparativamente los virus aviares, los virus, digamos, respiratorios de influenza del 1918 hasta ahora, sabiendo que tienen como 4.800 elementos genéticos, apenas 25 o 30 han cambiado. O sea, apenas son pequeñas modificaciones en la estructura viral la que le da al virus una nueva cepa, una nueva virulencia y genera una nueva característica epidémica. Pareciera ser que esto es muy sencillo, pero para que se produzcan estas novedades, estas 25 o 30 novedades en casi un siglo, se necesitan grandes masas genéticas, se necesita que haya un cuerpo genético, digamos una masa genética, que en este caso es dada por los animales, que van a generar la posibilidad de que esas recombinaciones se den en una forma acelerada. Y lo que a nosotros nos preocupa como investigadores de la vida es que antes las mutaciones tomaban más tiempo, pero ahora se han acortado y se han acelerado porque precisamente la producción masiva, el caso de las granjas Carol en México, en el caso de H1N1, fue descomunal. Es decir, se tenía algo así como 1.000.000 y medio de cerdos hacinados en espacios cerrados, en condiciones de estrés extremo animal. Es decir, ahí había una masa genética vulnerable donde se pudo hacer la recombinación del virus aviar y el virus humano y generar la forma nueva AH1N1. Pero eso no es lo único. Y por eso yo insisto, porque quisiéramos en este programa dar un énfasis. Eso no es lo único, sino que además este manejo no solo genera esta consecuencia de recombinación genética y una nueva cepa viral, sino que además se hace en condiciones que generan impactos ambientales enormes. Esas granjas generaron un lago gigantesco de excremento de que tenía un contenido de nitrógeno enorme que se expande en las redes de agua de toda la región. Tuvo implicaciones, digamos, de diverso tipo, devastador ecológicamente hablando. Significaba la presencia de cientos de trabajadores junto con esa masa animal para poder hacer rápidamente la recombinación genética y su presencia en el campo humano. Y entonces creemos que esto hace que nosotros cuestionemos el que las epidemias se manejen con un sentido más clínico médico, es decir, como que fuera un problema de cómo atendemos casos que se presenten, lo cual significa que tomamos tarde la epidemia, ya cuando ésta está generada, y haríamos en ese caso una especie de epidemiología de bombero, de apagar el incendio, en lugar de prevenir las cosas profundas que están generando los problemas, porque ahora será el coronavirus, el COVID-19, mañana será el COVID-22, el COVID-30, el COVID-40, el COVID-60, y será un camino interminable de pandemias o de epidemias que van a significar. ¿Y cuál es el asunto? Que si uno actúa tardíamente como bombero, lo que está generando es, primero, no se resuelve el tema, segundo, se está escondiendo el origen de las cosas, y tercero, se está permitiendo que haya enormes gastos de fondos públicos que generalmente van a nutrir las arcas de empresas que son interesadas en vender productos durante esta etapa bomberil de la epidemiología. Yo he hecho un contorno apenas introductorio y nos interesa mucho escuchar lo que digan nuestros especialistas presentes aquí, pero sí querríamos dejar el mensaje, uno, de que estamos actuando de forma tardía e incompleta, que estamos ocultando verdades importantes, que estamos apenas desnudando el pico del iceberg, que no estamos mirando en profundidad las cosas y que necesitamos cambiar de política. Creemos que estos son desafíos, que el sector público está haciendo lo que puede dentro de la lógica que internacionalmente se ha impuesto, pero tenemos que darle un giro a toda esta situación. Ilonka.
Bien, muchísimas gracias por esta introducción. Antes de conversar con nuestros invitados, les vamos a motivar a escuchar una pausa musical cuya selección está a cargo de María Cristina, que también ha acompañado esta selección de músicas de dos provincias, Sichuan y Xinjiang de China. Y acompaña también con una reflexión sobre estas dos canciones que nos van a acompañar esta edición número 18. Las raíces de las enfermedades como esta que nos preocupa y nos convoca hoy son en el fondo las mismas que generan las otras enfermedades menos visibles, menos evidentes. Los pueblos se enferman también en su identidad, en sus capacidades para crear, para expresarse, para sentir, para acompañarse, para amar, enferman de muchas maneras. Las dos músicas de nuestro programa de hoy acompañan a los pueblos de China que sufren uno de los coletazos altamente visibles del descontrol por la ambición sin límite. Es interesante que son dos músicas que tienen fuertes fundamentos de las culturas milenarias y vastas de ese territorio y que sin embargo han pasado por procesos distintos en su desarrollo por pertenecer a áreas diferenciadas social y económicamente y por tanto han estado expuestas a fuerzas que las van definiendo de maneras distintas. La primera nace de los pueblos Han, mayoría étnica en la China, que viven en la actual provincia de Sichuan, vecina a la provincia de Hubei, donde se originó el coronavirus, históricamente de movimiento comercial más acelerado. En contraste, la segunda música nace del pueblo Uigur, que vive hacia el noroccidente de la China. Xinjiang, Qinghai y Jiangsu son provincias con menos recursos económicos y además de minorías étnicas. Si ponemos atención, podemos escuchar en música la presencia de esas fuerzas y territorios de influencia diferentes. Inclusive se puede escuchar el impacto distinto y la mayor o menor presencia de las políticas de Estado. Dos músicas que a pesar de los movimientos diferenciados en que han estado inmersas y de las complejas implicaciones de esto, todavía recrean su riqueza y belleza. Con ustedes, del pueblo Han, escucharemos Feliz al ver el sol naciente, de uno de los géneros vocales más importantes de la China contemporánea, en lo que se conoce como Chang, en 5 tonos de la provincia de Sichuan. Es una canción que se canta mientras se trabaja en la montaña, que trata del espíritu feliz del leñador. Con ustedes entonces, Shang Yunwei, vamos a escucharla ahora.
Tenga siempre presente en su vida la soberanía, la sustentabilidad, la bioseguridad y la solidaridad. Le invita Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Bien, regresamos a nuestro programa en su edición número 18, al que hemos titulado Coronavirus, Hechos y Controversias. Nos acompañan en este programa Marcelo Aguilar y Daniel Ruiz. Vamos a empezar este espacio de diálogo con Marcelo Aguilar, un poco preguntándole cómo ha sido en estas últimas semanas. Este ha sido un tema de coyuntura muy importante a nivel mundial y a nivel de país. ¿Cuál es su perspectiva, su interpretación de cómo se ha manejado política y mediáticamente este tema?
Yo quisiera empezar diciendo que las alertas internacionales nacen de la Organización Mundial de la Salud. A partir de los eventos que van ocurriendo en China, asumamos que surge un nuevo coronavirus, que este empieza a transmitirse intensamente en Wuhan, en toda la provincia de Hubei. Hay dos elementos que son fundamentales de este nuevo coronavirus. Primero, su altísima transmisibilidad. Esa es una de las características específicas. Es mucho más transmisible que los virus respiratorios que normalmente están circulando. Y eso le da una característica. Puede generar que se produzcan simultáneamente muchísimos casos y tiene la capacidad de producir epidemias explosivas, como produjo inicialmente en Wuhan, como ha producido en Italia, en el norte de Italia, y como se muestran ya características en Tailandia, en Singapur, en otros sitios que está produciéndose. Produce epidemias explosivas. Su mortalidad específica o letalidad está en alrededor del 2.2%, lo cual no lo hace uno de los virus más mortales de los que ya conocemos, Si es que comparamos con la gripe aviar, que produce entre 30 y 50% de mortalidad, el ébola entre 40 y 60% de mortalidad, o el sarampión, que es un virus altamente mortal, este está en un rango bajo y medio. Pero la característica que alarma es la potencia que tiene para transmitirse y la incapacidad que ha habido de frenar la dispersión. Lo que hizo China en Wuhan es inédito en la historia de la salud pública. Hacer un cerco y hacer una cuarentena en una población de más de 40 millones de personas, eso ha sido inédito en los tiempos modernos. En esa dimensión, en ese tamaño, en zonas tan enormemente pobladas. A pesar de todo eso, de los controles aeroportuarios, de todos los controles que manda Salud Internacional, el virus se dispersó porque tiene una característica adicional. Este puede ser transmitido por personas que están contagiadas y que no tienen síntomas. Entonces, una persona aparentemente normal dispersa el virus. Esas son algunas características biológicas que le hacen un agente patógeno muy difícil de contener y que se va a dispersar. A pesar de todos los esfuerzos que se hagan, se va a dispersar. Si vemos los números en términos de racionalidad epidemiológica, estamos hablando de unos 120 mil infectados en este momento, unos 3.500 muertos. Si es que vemos esto en China, un país de 1.400 millones de habitantes, el tamaño del brote es poco significativo. Si vemos con la población de China, si vemos con la población de los otros países, es muchísimo menor. Solamente pensemos que los virus, las infecciones respiratorias, matan anualmente a 15 millones de personas cada año. Pero son muertes anónimas, son muertes silenciosas, no tienen publicidad. Yo creo que hay algunos elementos que merecen una alerta. El aparecimiento de un nuevo virus siempre representa un riesgo porque no sabemos cómo se va a comportar. Ahora tenemos apenas 2 meses de mirar su comportamiento en zonas, en países de alto desarrollo, con gran capacidad de reacción de sus sistemas sanitarios, con gran capacidad de manejar casos graves, pero no sabemos cómo se va a comportar en las zonas periféricas, en Asia, en América Latina y en África. Entonces, hay razones para pensar que debe haber una alerta. Sin embargo, la dimensión de la alerta mundial, de la propaganda mundial, desde mi punto de vista, no se compadece con el tamaño y con la dimensión de lo que está ocurriendo. Hay un sobredimensionamiento que, no sé si en este segmento o más adelante, yo quisiera comentar que a mi forma de entender obedece a razones geopolíticas de otra naturaleza que tienen, que no las vemos, que los medios de comunicación no las están analizando, que no se quiere hablar de eso, porque hay una serie de otros efectos que generan miedo, que generan estigma y que generan condiciones que a mucha gente le van a favorecer. Miren lo que pasa en el Ecuador. Tenemos una autoridad sanitaria débil que ha mostrado una incapacidad para enfrentar la información de crisis de forma adecuada. Han sido contradictorios, inoportunos, inadecuados en el lenguaje. Hoy la confianza que hay en el sistema de salud del Ecuador está por los suelos. Más bien ha sido el sector académico, han sido otros sectores que han permitido conducir. Pero cuando hay una brecha de esa naturaleza, el temor genera caos. Ya hemos visto saquear farmacias, comprar alimentos, comprar agua de forma descontrolada. No hay ninguna razón en este momento para enfrentar una situación de esas. O que aparezcan estrategias comerciales para decir que una vitamina, una megadosis de vitamina va a reducir el riesgo de transmisión. No hay ninguna base científica ni técnica para eso. Y que un organismo oficial, un municipio, organice una campaña con supuestas 24.000 dosis de alguna sustancia mágica para mejorar la inmunidad de las personas más expuestas. Entonces las consecuencias son tremendas, porque vamos desde el populismo sanitario hasta estrategias comerciales que agotan el alcohol, las mascarillas y otros elementos y que producen una especulación sobre el agua y alimentos. Uh-huh. Entonces son consecuencias locales de temas mucho más profundos. El tema que nos planteaba Jaime de ese cóctel genético que está ocurriendo tiene relación con algunos elementos fundamentales. Existen algunas características naturales de los virus en general, que es la mutación. El carácter del virus es la mutación. Pero eso ocurría en tiempos muy prolongados. Pero este escenario planetario, en donde tenemos una superpoblación mundial, produciendo alimentos en cantidades monstruosas, si uno ve las granjas que se producen aves o que se producen animales y cerdos en China, son asustadoras, como lo que describía que ocurrió en México, en Veracruz, cuando surgió el H1N1, son descomunales. Personas expuestas en esas condiciones, pues son un cóctel de virus. Miremos qué es lo que ha pasado con la emergencia de los últimos virus. El SARS surgió en China. Este último virus, coronavirus CO-19, surgió en China. Y casi todas las cepas potentes de alta letalidad de influenza aviar han surgido en China. Entonces, hay escenarios en donde este proceso de aceleración, este proceso de explotación, esas condiciones culturales en donde expone a los humanos animales de granja criados en condiciones tremendas de hacinamiento, de producción industrial brutal, de animales silvestres, pues crea todas las condiciones para que haya la circulación intensa de virus. Un virus cada que pasa por un huésped distinto, estos coronavirus pueden pasar por murciélagos, por camellos, por reptiles, por humanos. Cada vez que pasa por uno de esos va a ser modificado por el sistema inmunológico de cada huésped. Y en esa condición de proximidad de recirculación, pues se crean condiciones sociohistórico-biológicas que van a producir una aceleración en la transformación de esos virus y el aparecimiento de patógenos va a ser mucho más frecuente. Miremos también el escenario global de que buena parte de las enfermedades con potencial epidémico son de origen zoonótico, es decir, vienen de los animales. El VIH-Sida viene de los simios, es lo más probable. Enfermedades como el Zika, el chikungunya, hasta hace 50 y 60 años eran zoonosis que estaban en bosques, la destrucción de bosques, la destrucción de focos naturales ha generado la salida y la recirculación de esos virus. El ébola es un virus de murciélagos, de cérvidos, de otros animales silvestres, es decir, la mayor parte de enfermedades transmisibles con potencial epidémico vienen de origen animal y están generadas, esta condición epidémica está generada por la destrucción de los focos naturales, generadas por la deforestación, por el cambio climático, por la ocupación de nichos que hasta hace poco eran naturales.
Marcelo, a mí me parece que es importante en ese marco que estamos tratando de construir de una integralidad del problema para no trabajar en las evidencias finales y hacer lo que se llamaría una investigación y una prevención forense. Ya cuando está generado el problema, ya cuando está masificado, ya cuando están producidos los casos y propagados, entonces nos ponemos a preocupar, pero siempre medicalizando la respuesta. Y yo tengo mucho respeto por la tarea médica, yo soy médico, pero me parece que eso oscurece el escenario. Yo quisiera un poco insistir en un punto que me parece sumamente importante. En esa geopolítica, porque ¿qué hipótesis pueden haber? ¿O qué grandes procesos críticos hay alrededor de esto? La una es la geopolítica. Para empezar, preguntarse quién se beneficia de un brote global de racismo o de xenofobia y de identificación de actitudes frente a lo chino como chino. ¿No es verdad? En esa geopolítica hay una complejidad en momentos justamente que se dirime una competencia global tremenda en los grandes mercados. Por otro lado está este tema de cómo entendemos ¿qué papel juega el tema de la medicalización excesiva o de hacer tareas reducidas a una prevención inmediatista final? Es que el problema es, yo, y por eso yo quisiera preguntarte, de la experiencia tuya, de tu conocimiento, en el caso del Ecuador, por ejemplo, ¿qué significó para el Ministerio de Salud el haber creado y sobredimensionado una supuesta pandemia de H1N1? ¿Qué significó en términos presupuestarios? ¿Qué gasto significó eso del erario público? ¿Qué relación de costo-beneficio hubo entre lo que se invirtió y lo que se logró?
Es una pregunta muy pertinente y valiosa. Yo escribí hace poco en un documento sobre esto, haciendo una evaluación de H1N1. Mi conclusión final fue, voy a empezar por la conclusión. Dijimos que todos los que estuvimos cercanos al proceso tuvimos la sensación que el esfuerzo y lo que se invirtió fue descomunal frente a los resultados de la pandemia. Esa es la conclusión final. Pero, ¿qué implicó? Implicó una emergencia sanitaria nacional. Hacer a toda velocidad un equipamiento de unidades de cuidado intensivo, de unidades de cuidado intermedio, la compra de respiradores, el equipamiento específico en zonas de bioseguridad, el entrenamiento de médicos, las campañas de comunicación, los medicamentos que se compraron en ese momento, el oseltamivir, que era un antiviral, costó una cantidad enorme, y luego la vacuna. El esfuerzo hecho frente al impacto de la mortalidad y de la morbimortalidad de lo que pudo documentarse, me parece que fue desproporcionado. Me parece que fue desproporcionado.
Y yo insisto, tal vez descuido de cosas quizá de mayor mortalidad y de mayor incidencia que perdieron recursos por esta desproporción.
Sin duda. Se desviaron una cantidad de recursos enormes. También habría que decir que hubo algunos beneficios. Al mejorar, por ejemplo, la capacidad del laboratorio, del sistema de vigilancia epidemiológico, mejoró la observación, mejoró el conocimiento de otras enfermedades y las medidas preventivas en global tomadas fueron positivas porque se redujo la mortalidad por todas las causas respiratorias, porque se tomaban esas acciones, esas medidas de prevención y control que impactaban todas las otras. Pero la proporción era enorme. Mientras tanto, seguía transmitiéndose la enfermedad de Chagas, seguía transmitiéndose malaria, seguía transmitiéndose el dengue. Miren, en este mismo momento, solo para poner en el escenario planetario, en América Latina hubo 3,5 millones de casos de dengue el año pasado. Se estima que hay más de 14,000 muertos. En el Congo hubo una epidemia de sarampión que mató 6,000 niños hace poquito. ¿Alguien ha visto las noticias sobre estos eventos? ¿Alguien ha dicho sobre esto? ¿Alguien recuerda la muerte del general Khomeini el 3 de enero? ¿Alguien recuerda la guerra de Siria? Es decir, estos eventos epidemiológicos en la media acaban tapando una cantidad de otros. Hay otros eventos de salud enormes. Miren, en el Ecuador mueren cada año aproximadamente 72,000 personas. Por influenza y neumonía mueren diariamente 11 personas, más o menos los que mueren por accidentes de tránsito. ¿Son noticias esas cifras? No son noticias. Solamente las conocemos quienes vamos al INE, quienes revisamos las estadísticas nacionales. Pero la desproporción que hay con estos eventos obedece a otro tipo de intereses, a otro tipo de motivaciones y nos esconde en la realidad. De todas las muertes prevenibles en el Ecuador, de todas las muertes globales, se estima que aproximadamente el 35% son muertes prevenibles. Son muertes por causas que pudieron ser prevenidas. Entonces tenemos ahí un elemento enorme que subyace y que se esconde por la publicidad de otro tipo de efectos.
Bien, gracias Marcelo. Vamos a hablar con Daniel. ¿Qué tan preparados estamos en Ecuador y con nuestro sistema de vigilancia y de salud para enfrentar este brote del COVID-19?
Gracias por la invitación. Creo que es una
respuesta que no tiene muchas dudas, ¿no? Lamentablemente, el sistema de vigilancia epidemiológica del país, en tanto sistema como tal, redes, actores, como software, todavía está incipiente. Hay varios sistemas de registro. Muchas veces la información se duplica o llega de manera inadecuada a nivel central. Entonces, es un proceso de filtrar información, de estar seguros de los casos, que tal vez en este contexto sea un poco más fácil, ¿no? Pero como sistema que permita dar una respuesta rápida, creo que estamos un poco lejos. Este mismo virus, no sé qué piensen ustedes, debería estar contenido en el sistema de vigilancia de las IRAG, en un subsistema de vigilancia. Entonces, las nuevas directrices que ha dado el ministerio no dan cuenta de la existencia de este subsistema de vigilancia, que es donde debería registrarse este tipo de eventos en salud. Si estamos enfrentando esta situación, tal vez la vigilancia únicamente de las IRAG no sea la adecuada, porque queremos ver cómo está la circulación del virus, porque hay casos leves que podrían confundirse con otra infección, que no van a ser detectados y no vamos a ver a saber la presencia de ellos si no existe un sistema de vigilancia centinela de las ETIs. O sea, que puedan ser captados en primer nivel de atención. Solo de esa forma vamos a tener un mejor panorama de realmente cuántos casos existen de infección. No necesariamente de infecciones agudas, graves, ¿no? Sino también de infecciones que pueden pasar desapercibidas. Como dijo el doctor, creo que es algo de lo más preocupante, que el virus puede transmitirse, o existen estudios que determinan que tal vez el virus podría transmitirse antes de que se muestren los síntomas. Eso quiere decir que las personas expuestas al virus y que han desarrollado la infección y no tienen síntomas podrían potencialmente contagiar a otras.
¿Qué tan pertinente es en este momento esta idea de la telemedicina que está impulsando el gobierno?
A ver, creo que para la situación actual el gobierno tal vez no tenga una mejor forma de responder, porque sabemos que los sistemas de vigilancia son débiles, no hay un monitoreo comunitario que permita alertar de forma temprana el aparecimiento de nuevas enfermedades. Simplemente esto se lleva desde la institución, o sea, son sistemas de vigilancia verticales y que muchas de las veces más bien persiguen un interés propio del Estado, es la presencia del Estado en territorio a través de la salud pública y muchas veces la aplicación de dispositivos de control social, ¿no? Entonces creo que es un poco más complejo.
La base tecnológica instrumental de la vigilancia, voy a comentar el término vigilancia, pero la base instrumental tecnológica del país, ¿cómo está? ¿Estamos en qué condiciones, en qué grado de funcionamiento eficaz, eficiente, efectivo?
Yo creo que el sistema de vigilancia es un reflejo del sistema de salud, es decir, está fragmentado. Existen varios sistemas de vigilancia como software, hablemos, ¿no? Que a veces no empatan. Por ejemplo, en este mismo momento, en estos últimos años, el ministerio ha tratado de implementar un sistema de vigilancia que recoja automáticamente los datos que son generados a través de la atención clínica. Pero de forma paralela se sigue manejando un sistema de vigilancia epidemiológica, que es el VIEPI. Pero también se registran estas enfermedades en otro sistema, en el caso de las IRAG, que están específicamente destinadas a vigilar las enfermedades que se producen una infección respiratoria aguda grave. Y también hay otro sistema de vigilancia que da cuenta de las infecciones inmunoprevenibles. Entonces no hay un solo sistema robusto que permita al operador ingresar la información para un registro epidemiológico desde esta perspectiva de vigilancia adecuada, sin que se preste a tantos errores, porque hay como cuatro formas distintas de registrar los eventos en salud. Entonces esos generan problemas de análisis de datos, de interpretación de datos y sobre todo de la creación de política pública, porque los datos muchas veces son inadecuados.
Sería interesante escuchar la opinión de ustedes sobre la respuesta institucionales que se deben dar. Estuvo recién convocada una reunión a la que lamentablemente no pude asistir por parte del municipio de Quito para discutir la prevención en Quito. están haciendo las instituciones por su cuenta, están siguiendo, hay una diversidad de protocolos, etcétera, pero ¿cuáles serían las líneas magistrales de lo que una institución, por ejemplo, una universidad debe hacer en este momento, un colegio, una escuela? O sea, ¿cómo ven ustedes, siempre todavía hablando de la prevención, digamos, de la vigilancia y de la reacción inmediata, ya producir el problema, esa reacción inmediata o esa preparación institucional o ese trabajo institucional? ¿Qué debe hacer una universidad este rato con su personal, con sus estudiantes, con sus profesores? ¿Qué deben hacer los colegios y las escuelas?
Las reacciones de los ministerios de salud están moduladas, conducidas y algunas siguen rigurosamente lo que manda la Organización Mundial de la Salud. Existen protocolos claros y precisos. Sin embargo, son lineamientos generales. Estos no pueden ser tomados como ley. Tienen que ser entendidos, contextualizados, adaptados para las distintas realidades nacionales. Esa es una primera lectura que hay que hacer y para eso se necesita personal con una visión crítica, con una sólida formación profesional para entender y poder traducir esos elementos. Porque dicen, estamos haciendo los protocolos que manda la OMS. Pero eso es demasiado genérico. Los protocolos tienen que adaptarse a cada sistema nacional de salud y a los diferentes escenarios. Considerando que el Ecuador es un país extremadamente desigual, multicultural, con una serie de fragmentaciones sociales internas que exigen orientaciones diferentes. Esa es la primera apreciación que hay que hacer. Yo quisiera apuntalar algunos elementos sobre el sistema de vigilancia epidemiológico. Toda la evolución del sistema de salud que hemos tenido durante estos 14 años sacó profesionales de la salud pública y de la salud colectiva del Ministerio de Salud. No hay epidemiólogos, no hay administradores de salud, no hay salubristas, fueron reemplazados por técnicos casi de cualquier cosa. No hay gente capacitada y preparada en ese sentido. Y menos epidemiólogos que sean capaces de leer los distintos escenarios y traducirlos a políticas públicas adecuadas. Ese es uno de los elementos que a mi juicio da mayor debilidad de la reacción del Ministerio de Salud. ¿Qué hacer? Que tenemos elementos de la prevención y la promoción de salud.
Un colectivo que está ahorita en pánico, demandando qué hacer las madres con los niños en las escuelas, qué hacer en la universidad.
¿Cuáles son los elementos que racionalmente nos permiten prevenir la infección y enfrentar de mejor modo frente a un virus de alta transmisibilidad y de mortalidad medio a baja? Ese es el punto fundamental. Lo que tenemos, no tenemos vacuna, no tenemos medicamento. Lo que nos queda es primero mantener la calma. Este es un virus que se comporta como uno de los virus respiratorios que causan brotes, uno de los más. Recordemos que el resfriado común puede ser causado por virus sincitial respiratorio, por virus de influenza, por virus de parainfluenza, por adenovirus. Más de 500 tipos de virus distintos son los que circulan. Por eso no hay vacuna frente al resfriado común. Entonces, las acciones que tenemos frente a un resfriado común, de aseo, de aislamiento respiratorio, de práctica de evitar contactos, van a ser fundamentales. Lo que tenemos en este momento es la orientación adecuada para tener poblaciones informadas y la práctica de hábitos higiénicos para disminuir el contagio. ¿Cuáles son estos? Lavarse las manos. Lavarse las manos no se reemplaza con nada. Hay dificultades en muchas zonas para lavarse las manos. Se puede usar el gel antiséptico. El virus se transmite por las secreciones nasales y las secreciones orales cuando se tose, cuando se estornuda o cuando entra en contacto con las manos. Y damos la mano, damos besos, tocamos a otras personas, esas son las vías de transmisión. El lavado de manos, el uso de gel antiséptico van a ser fundamentales. Cuando se llega de la calle, en contacto con el transporte público, llega a la universidad, llega a los medios, lavado de manos o uso de gel antiséptico van a ser fundamentales. Los otros elementos. Este virus causa 81% de infecciones leves que se recuperan sin necesidad de ninguna intervención médica. son leves y se recuperan totalmente. 14% son casos moderados que requieren algún tipo de atención. Y apenas 5% son casos graves que van a causar neumonía y que requieren atención en un hospital y algunos de esos en terapia intensiva. De todos esos muere el 2% más o menos. Entonces estamos frente a un virus que tiene características manejables, razonablemente manejables. El mensaje fundamental es calma, información, lávese las manos.
Te devuelvo a ti, Daniel, la pregunta, ¿cómo crees que ha sido el tratamiento mediático? Un poco escuchándoles, es, digamos, un virus que, en términos que nos decía Marcelo, es manejable, pero la dimensión que hay en los medios es diferente. ¿Cómo ves tú que se ha manejado esto en los medios de comunicación del país?
Creo que de manera ineludible esto también responde a un contexto político, ¿no? En algún momento, puede ser que disipe algunas tensiones a manejar o tratar de manejar una situación en salud pública de este tipo. Se ha sobredimensionado el tratamiento al coronavirus. Y creo que, retomando la primera parte de la pregunta que era, entiendo, en cuanto a las instituciones, me parece a mí que como parte de políticas nacionales debería incidirse en ciertos procesos que son protectores. Creo que la educación debería ser algo transversal, pero claro, no en el contexto ahorita del coronavirus, ¿no? Sino que debería implementarse una formación real en salud para que la gente, el momento que surge un evento de estos, esté en la capacidad de tomar una decisión adecuada, porque al final la persona que va a tomar la persona es la quien toma la decisión. Puede ser que con los distintos dispositivos de control el Estado los ponga en cuarentena, evite su salida, pero si las personas realmente no son conscientes de lo que pasa, no pueden juzgar de manera crítica los eventos en salud, siempre vamos a estar sometidos a estas acciones por parte de los medios de comunicación y del Estado. Eso veo como un proceso, pero creo que también es necesario trabajar sobre los valores, y creo que es necesario un principio de solidaridad como para prevenir las infecciones. Esto venía escuchando hoy a Hugo Spinelli y me parece que es muy relevante, porque creo que si yo estoy enfermo, debería pensar que mi compañero de trabajo, que mi compañero de la escuela, va a ser contagiado por mí. Entonces, tal vez yo también debería ser consciente de esto y tratar de no exponer a las otras personas recurriendo a un principio de solidaridad.
Así es. Ahora, Marcelo, queríamos también consultar el hecho de que probablemente esta alerta mundial va a bajar, no sabemos cuándo, pero ¿cómo pensar en acciones que deberían tomar los gobiernos para pensar o promover políticas ambientales y de salud que sean, digamos, más allá de una emergencia como el COVID, ¿no? Más allá de cualquier pandemia.
Yo primero diría que hay que poner en contexto en el escenario en el que está ocurriendo todo este fenómeno de la emergencia del COVID. Creo que es bueno recordar que ahora China representa el 12% de la economía mundial, que ha ido creciendo. Cuando estuvimos frente al H1N1 representaba solo el 5% de la economía mundial, ahora es del 12%. Estados Unidos ha ido perdiendo volumen en su influencia en la economía mundial. Hay una tensión tremenda en términos de los gigantes tecnológicos, como lo que pudimos ver con la guerra con Huawei. Y hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y me parece que China tomó un cierto desafío. Dijeron, tenemos un virus nuevo y nosotros lo vamos a controlar. Solo que las características del virus le hicieron perder la apuesta y no pudieron controlar y se fueron. Y eso ha sido usado contra China para estigmatizar, para acusar de una serie de cosas. Cierto que hay críticas de distinta naturaleza. Por ejemplo, varios países europeos acusan a China de producir una aceleración capitalista, que obviamente que es evidente, pero que impacta, por ejemplo, en distintos lugares del mundo. Les acusan estar atrás de la sobreexplotación de carbón en Australia, que generó algunos de los incendios. La presión sobre Brasil y sobre Argentina para producir soya y para producir más cantidad de carne, que están vinculadas también con los incendios de la Amazonía, de producir una aceleración que genera destrucción forestal y que produce efectos deletéreos en todo el planeta, una serie de prácticas comerciales. Es decir, China es un gigante comercial que está bajo acoso de otros intereses. Entonces, evidentemente, tenemos una tensión comercial que genera esta sobredimensión de la comunicación mundial, porque está ocurriendo a todo nivel. En esa lógica, creo que los países tienen una buena alerta, que hay que pensar en salud colectiva, que hay que pensar en salud pública. Muchos sistemas de salud latinoamericanos durante los últimos decenios han sido seducidos por la tecnología. Se dedicaron a hacer hospitales. Si recordamos, el discurso de salud durante el periodo correísta era el hospital. Él centró el discurso de la salud en el hospital. Tenemos hospitales, tenemos centros de salud. Entonces se transformó la generación de salud por la enfermología pública. Y los hospitales, la biotecnología, los medicamentos responden a esa visión de la enfermología. Y eso ha pasado en varios países de América Latina. El mensaje fundamental que podremos sacar de esta lección es que hay que fortalecer los sistemas de salud pública, hay que fortalecer la visión de salud colectiva desde una lógica más amplia, desde la determinación histórico-social de la salud, porque de lo contrario no podremos apuntar a generar salud si no nos quedaremos en esta lógica de mirar los efectos y hacer el negocio industrial comercial de la enfermología pública. El mensaje es: hay que mirar a la salud colectiva y a la salud pública como eje fundamental de la gestión de salud.
Siguiendo con esa línea, a mí me parece que nuestra universidad trabaja intensamente justamente en esa dimensión, y creo que lo hemos puesto a prueba tanto a nivel de la producción conceptual, teórica, como también en la praxis de la universidad. Ahora, es preocupante, retomando esta idea de la aceleración que hemos estado reflexionando mucho, la aceleración de la economía no es simple aceleración. Si fuera una aceleración ventajosa sería maravilloso, pero es una aceleración que significa un crecimiento descomunal del control de la riqueza social, de la riqueza humana. Entonces es una aceleración con concentración, por tanto es una aceleración del empobrecimiento, de la vulneración de las comunidades. Con paradojas como que, por ejemplo, este rato en nivel de nuestro campo de investigación, que es la agricultura y su relación con la salud, la biodiversidad, digamos, de los espacios agrarios, la biodiversidad es un pésimo negocio. La forma como está estructurada la economía es que hay que cambiar la biodiversidad por monotonía efectiva, digamos, efectiva para el negocio. La biodiversidad, la variedad, no es buena para el negocio. Eso es una paradoja enorme. También yo creo que es un tema de que cómo es que de que el pánico, o digamos, que la prevención y la precaución tampoco es un buen negocio. Desde el punto de vista comercial de los grandes intereses económicos, en la salud, prevenir no es buen negocio, porque se desencadenan multiplicaciones por minuto de las tasas de ganancia de las empresas, el momento que se desencadena, por ejemplo, pánico global e inversión en medicamentos, en insumos de la salud. Esto hizo que en el H1N1, en minutos, las acciones de las empresas que vendían antivirales y vacunas se multipliquen por 2 y 3 en la bolsa, porque ese es el impacto que se busca, ¿no es verdad? Ahora ha habido varias informaciones, algunas bastante serias, que hay que tomarlas con cuidado, de qué intereses están por detrás de la epidemia de COVID-19. Entonces, por eso nosotros hemos planteado cambiar el concepto de vigilancia. Para nosotros el concepto de vigilancia está de la mano con esta visión de la epidemiología del bombero, de apagar incendios, y del buen negocio. Nosotros planteamos cambiar a un monitoreo crítico permanente de la salud con participación colectiva social, porque es la única manera de ponerle el cascabel al gato y de ir tomándole el pulso a estos fenómenos que van degradando las condiciones ambientales, sociales, urbanas, formas de ciudad, de construir las ciudades altamente patogénicas, que justamente después ya se nos viene como un tsunami en estas grandes epidemias, ¿no? Por eso creemos que es importante construir una nueva forma de entrenamiento. Hay que cambiar el paradigma en las facultades de medicina, hay que cambiar el paradigma en las escuelas de salud pública, hay que cambiar la manera de pensar de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de las universidades, y eso requiere realmente una visión distinta de las cosas.
Bien, tenemos unos minutos ya para cerrar este programa, agradeciéndoles a nuestros invitados, a Marcelo, a Daniel y a Jaime Breil, y no sin antes invitarles a nuestra próxima edición. Y también compartirles una segunda pieza musical a cargo de María Cristina. Esta segunda música que compartimos con ustedes está dedicada al pueblo Igur. Les pido disculpas por mi chino que no está tan actualizado. Históricamente ha vivido en una región no privilegiada económicamente, pero ahora, además de ser una minoría étnica en condiciones de inequidad, enfrenta severas medidas relativas a la prevención del coronavirus. La canción que nace de ese pueblo es muy característica musicalmente de esta zona. Se mueve entre el modo menor y mayor, con una alteración distintiva en el cuarto grado de la escala aumentado en medio tono. La canta Mayinur, cantante solista con coro y la orquesta de la Compañía de Canción y Danza Central Nacional. Instrumentos característicos que participan son el chang, un tipo de salterio, el tutar, un tipo de laúd de dos cuerdas, y la flauta traversa nai. Entonces, con ustedes, una canción titulada Mis amigos están en el campo. Con esto cerramos y les agradecemos por su atenta escucha. Hasta una próxima edición.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, ciencia y resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades.
Y una vida saludable.